Muy bien, hoy vamos a comenzar con el capítulo 4 de Primera Timoteo y personalmente me tocan dos estudios, del versículo 1 al 11, pero lo vamos a dividir hoy hasta el versículo 5. Primera Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Si lo tienen, lo leemos. Dice así la palabra. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. Y todo lo que Dios creó, perdón, los creyentes y los que han conocido la verdad. Vamos a usar el anteojo. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Quiero leer otra vez el versículo 3, porque me equivoqué. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Bien, ahora creo que fue más claro. La vista es un problema. Con el anteojo me queda lejos, me toca acercar. Leo, pero bueno, uno le erra. Muy bien, estamos en esta carta que escrita por Pablo, que es apasionante, y voy a decir lo mismo que dijo Holguín, Daniel Holguín, el martes pasado. Si vamos a hacer un repaso, se nos va todo el tiempo. Así que lo único que le voy a decir es que ya hemos visto la introducción, el capítulo 1 que nos habla de algo semejante a esto, de aquellos peligros que había en Éfeso, y Pablo lo había dejado a Timoteo para corregir, para mandar a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, y ahí comienza a hablar, y va, hasta que habla luego de su vida personal antes de conocer a Cristo, su conversión, por eso dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, pero fui recibido a misericordia, y habla de su conversión. Por la gracia de Dios alcanzó perdón de pecados y el perseguidor se transformó en un predicador de la gracia de Dios, de la verdad y de su gran misericordia. Bueno, yo vino luego el capítulo 2, donde Matías Cejas comenzó hablando de la oración, un lindo tema, que luego siguió Gustavo Casepis, hablando de la oración y el ministerio de la mujer en la iglesia, y Fernando nos habló todo el capítulo 3 de los diáconos y los obispos primeramente, y también los diáconos. Y Daniel, el martes pasado, nos habló del gran misterio de la piedad, que fue muy bien explicado. Siempre nos van a quedar, como decimos, algunas dudas en algún punto. Mire, cuanto más profundo es el tema, a veces puede haber algún pensamiento diferente. Pero mientras no altere la doctrina, que es lo que vamos a ver ahora, no hay problema, hermanos. La Biblia es muy, muy, muy profunda. No es difícil de entender. Pedro dice que hay algunos textos que son difíciles de entender, escritos por el mismo apóstol Pablo. Pero lo sencillo de la salvación es tan práctico y tan fácil que puede, dicen que la comida de la palabra de Dios está a una altura que el niño la puede tomar y la jirafa, que es más alta, se puede agachar también a comer. Por eso uno trata de no ser tan técnico ni tampoco quedarnos en el tema como para niños. La iglesia debe crecer y cada creyente no tiene que conformarse con lo que es fácil. Ya hemos dejado atrás lo fácil. Hebreos dice, habiendo dejado atrás los principios de la fe en Dios, de bautismo, de esto, ahora vamos adelante a la perfección. Pero no pudo por la carnalidad de los hermanos. Pero eso es lo que es la vida cristiana. Creemos, crecemos, maduramos, envejecemos físicamente y nos morimos. Y qué lindo que es dejar esta vida habiendo crecido y habiendo sido mejores que el día que conocimos a Cristo. Pero tenemos la esperanza que Él viene pronto. Muy bien, y ahora viene un contraste. Ahí aparece la conjunción pero, una conjunción adversativa. Cuando la Biblia pone un pero, ustedes van a ver en cualquier escrito, en toda literatura, cuando aparece un pero, a veces mayormente hay un cambio. Yo tenía ganas de ir a la reunión, pero justo se largó a llover. Ahí está el pero, ¿entienden? Y iba viajando lo más bien, pero de repente se me pinchó la goma. ¡Buf! Se acabó el viaje, cambiar la goma, se me rompió el auto. Me sentía bien a la mañana, pero todo cambia. Por eso acá se llama conjunción adversativa. Se pone en contra o en diferencia a lo que se viene enseñando anteriormente. Y pasamos de lo más alto, de lo más sublime, a lo más bajo y a lo más perverso. Así como se viene enseñando, y lo vimos el martes pasado, acerca de del glorioso capítulo 3, versículo 16, que dice que indiscutiblemente del 14 en adelante, grande es el misterio de la piedad. Dios, a través de Cristo, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu toda su vida y vindicado por Dios, lo resucita de los muertos y lo eleva a las posiciones superiores, sobre todo nombre, poder y señorío que se nombra en este tiempo, dice la Biblia, y lo dio por cabeza a la iglesia. Él ascendió, él fue justificado en el Espíritu, fue llevado al cielo, fue visto de los ángeles no pueden ver a Dios, pero en Cristo lo pudieron ver, predicado a los gentiles. Pablo usa el término a los gentiles porque él era el predicador a los gentiles. Y luego dice, creído en el mundo, gentiles y judíos, judíos y gentiles, y finalmente recibido arriba en gloria. Hay un salmo que ustedes lo conocen bien, el Salmo 24. Alzaos puertas, vosotras puertas, alzaos y vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. Muchos toman esto que es escatológico, que es cuando venga el Señor y se lleve a la iglesia, o luego cuando Él haga el fin de todos los tiempos, luego del trono blanco y entremos en el cielo. Y otros lo aplican también, y hay profecías que tienen doble cumplimiento o triple, se puede aplicar también cuando el Señor, luego de su victoria en la resurrección, asciende al cielo, ahí están los apóstoles con los dos ángeles que le dicen, ¿por qué están mirando el cielo? Este mismo Jesús que fue tomado de vosotros al cielo volverá así como le visteis ir al cielo. Entonces Él entra. Yo me imagino cuando el Señor se encarna, que el ángel Gabriel anuncia a la Virgen María y a los pocos meses ella da a luz y viene todo el silencio de su vida allí en Nazaret, en Galilea, y luego viene su gran ministerio de poder, de palabras, de milagros extraordinarios. Nadie hizo lo que Cristo ha hecho. Y si a alguien le viene a la mente Juan capítulo 14, versículo 11, no tiene nada que ver, hermanos. Ahí es predicar la palabra y llevar el evangelio hasta el fin del mundo, porque nadie ha hecho lo que Cristo hizo. Fue extraordinario. Pero cuando Él da su vida en la cruz en nuestro lugar, o sea, toma nuestro lugar, paga nuestros pecados, muere, expía el pecado, lo quita para siempre, vence a los principados y potestades y asciende al cielo, uno se imagina. Hay una palabra que usa Pedro hablando de los creyentes, no creo que haya sido menos para el Señor. Pedro hablando a los creyentes dice, de esta manera, en 2 de Pedro capítulo 1, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, en el cielo. Y ahí es interesante la palabra, porque es una bienvenida con aplausos. Os será entregada al creyente fiel, cuando parta de este mundo, una amplia y generosa entrada. Es como que te ponen una alfombra roja y de los costados te empiezan a aplaudir. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Esa es la expresión que usa Pedro. Y es la misma que se usa para cuando los creyentes se convierten por el sermón de Pedro y que dice que le dieron, abrieron sus corazones y recibieron la palabra de Dios. Le dieron la bienvenida con gozo, con alegría. Muy bien. Y ahí está el Señor entonces entrando en el cielo victorioso, y se sentó a la diestra, poder y majestad. La Biblia dice, yo siempre lo repito 13 veces, que se sentó a la diestra de la majestad de los cielos, o a la diestra de la majestad de las alturas, o a la diestra de Dios. No hay nada más alto. Él vino al lugar más bajo, pero ahora Cristo está en el lugar más alto. Bien, y hemos leído, claro, yo me quedaría con el tema del martes pasado. Seguiríamos, es precioso. Y así como aquel que está allá me cargó el domingo, que dice que para mí son 6 meses los estudios bíblicos, ¿no? Y bueno, la verdad que sí, tendría que ser así. Pero tenemos que seguir adelante, porque es muy profundo lo que hemos visto el martes. Daniel lo tuvo muy bien y nos hemos quedado con hambre. Nos fuimos a orar y seguíamos hablando del tema. Hermoso. Y es lindo cuando la palabra nos enseña, nos redarguye, llega a nuestro corazón y podemos seguir hablando del tema. Entonces vamos de la gloria y pasamos a la apostasía. Y bueno, Pablo lo tiene que hacer. El Señor es recibido arriba en gloria, la gente se convierte luego de su obra en la cruz, Él está en el cielo, envía al Espíritu Santo y salen los predicadores y es creído en el mundo y se forman las iglesias. Alguien habló de la Iglesia Universal, Hernán el domingo, pero cuando hablamos de la iglesia, hablamos de la iglesia local ahora. Cuando Pablo escribe, por eso escribe el ángel a la iglesia de, que está en Éfeso, escribe al ángel, al pastor de la iglesia que está en Tiatira. Y Pablo escribe a la iglesia que está en Filipo. Y escribe a la iglesia que está en Éfeso, con sus, dice, ancianos y los diáconos. Iglesias constituidas es la iglesia del Señor. Esta es la parte que nos toca a nosotros, donde tenemos la mayor responsabilidad. Hay otras congregaciones de nuestras asambleas en Córdoba o de otras denominaciones. Ellos tienen su responsabilidad. Cristo es la cabeza de la iglesia en general, desde el día que Él ascendió y descendió el Espíritu Santo y se formó la iglesia. Pero cada iglesia local es responsable de que este pero no sea una realidad en nuestra congregación. Y para eso hay que enseñar la verdad. Porque la Biblia dice que la luz lo disipa todo y el Espíritu también lo escudriña. Y donde se enseña bien la luz y se practica la palabra de Dios, no hay lugar para las tinieblas. Obviamente que vamos a ser atacados y lo vamos a ver ahora. El diablo trabaja. Cristo dijo, así como el Padre trabaja y yo todavía trabajo, el diablo está trabajando desde el día que tentó a Eva, la engañó, la hizo caer y cayó también a Adán, y va hasta después del milenio, va a seguir trabajando. Luego él será encerrado y largado posteriormente al lago del fuego, donde estarán la bestia y el falso profeta. Entonces este pero, tristemente lo tenemos que ver. Ahora hay que estar preparados. El domingo yo salí a la reunión y viene un nieto mío y me dice, abuelo, el libro de tal denominación. Digo, qué raro que el chico, mi nieto, no me lo preguntó en casa. Se ve que hablaron algo, no sé si hablaron con otros chicos acá en la iglesia. No voy a nombrar la denominación. Es un libro diabólico, es diabólico, eso se lo digo. Está mirando por el canal alguno, entonces no puedo irme más lejos. Y bueno, no, le digo, no, eso no hay ni que leerlo, digo. El abuelo lo leyó todo, yo lo leí todo y vieron cómo soy yo, y ya le largué 3 o 4 más libros que no tiene que leer de otras denominaciones. No hablo cristianas, hablo de antibíblicas, satánicas que tienen como reemplazo de la palabra de Dios sus Biblias transformadas, sus libros anexados y el nombre del hombre o de la mujer que la comenzaron mayormente, aparecieron todas en el siglo XIX. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Por eso está la advertencia. Ahora, fíjese usted que un hombre como el apóstol Pablo tiene que hablar de lo que estaba pasando en Éfeso, de lo que iba a pasar inmediatamente, y en el capítulo 3 de la segunda carta habla del carácter de los hombres en los postreros días. O sea que no se puede soslayar un tema tan delicado. Ahora, insisto, si uno conoce bien la verdad, cuando escuche algo que está torcido se va a dar cuenta. Pero como dijimos al principio, no todos los hermanos y las hermanas crecen al ritmo que tenemos que crecer en el conocimiento de la Biblia, en la práctica y en la madurez espiritual. Entonces hay que leer toda la palabra de Dios. Hay muchas advertencias y las tenemos que ver. Bien, hablamos de la conjunción adversativa, que es el pero, y ahí dice que el Espíritu dice claramente. El tema es, ¿a quién le dice el Espíritu? Bueno, Pablo dice, el Espíritu dice claramente. ¿A quién le está hablando? Primeramente a Pablo, ¿está? Ahora, 14 años antes, acompáñeme, Hechos capítulo, ya no tenemos el televisor allá, Hechos capítulo 20. Pablo se está yendo de Éfeso y está en Mileto y manda a llamar a los ancianos de Éfeso. Hechos 20, 29, ¿lo tienen? Hechos 20, versículos 29. Este pasaje es precioso. Por la vida de Pablo, por las advertencias que hace y por el tiempo, voy a leer solo la advertencia que tiene que ver con lo que estamos viendo en Timoteo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. O sea que van a venir de afuera. Pero dice también, y de vosotros mismos, por eso hay que tener cuidado ¿quién entra en la congregación? A ver qué doctrina tiene, si se va a someter a la doctrina que la iglesia predica, que es la doctrina de la palabra de Dios. Y si no, hermanos, no puede tomar ministerio ni con los jóvenes, ni la escuela dominical, ni adolescente, ni preadolescente, ni tomar la plataforma y cuidarlos. Porque hay hermanos que parecen muy buenitos y vienen, como dice acá la Biblia, vienen como lobos vestidos de oveja. Y no son hermanos. Y a veces son hermanos, pero vienen con doctrinas torcidas. Lo aprendieron de chico y lo aprendieron en su iglesia y hay que cuidar la iglesia del Señor. Sacos, si son hermanos, no son apóstatas. ¿Está? Eso lo voy a ir aclarando. Pero hay que tener cuidado con la palabra de Dios y lo que se enseña. Versículo 30. Y de vosotros mismos, de los que estamos aquí adentro, uno mismo se puede torcer. Se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, sean despiertos como el atalaya, acordándoos que por 3 años de noche y de día no dejé de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Ahí está Daniel, lo que vimos el martes. 2 años, casi 3 años estuvo en Éfeso, Pablo. Y ahí estaba amonestando, dice, por las casas, reuniéndose y a los hermanos, amonestándoles y advirtiéndoles acerca de esto. Ahora, la seguridad acá que Pablo nos da es que dice, toda la palabra es inspirada por Dios, no dudamos de nada. Pero él personalmente le dice a Timoteo ahora, cuando le escribe la carta, mirá Timoteo, el Espíritu dice claramente a él y posiblemente a otros, porque había profetas. Y ahora vamos a ver acá los postreros días. Volvemos a Timoteo. Y la advertencia de Pablo, me mandé una, saqué el marcador. Ya lo encontramos. Aunque uno ya lo conoce de memoria, vamos a abrir la palabra. Bien, capítulo 4, versículo 1 estamos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Bien, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos. ¿Cuáles son los postreros tiempos? Ya lo hemos hablado esto. Muchos piensan que es cuando va a venir el Señor, esos son los últimos tiempos. No. Los últimos tiempos son desde el día que Cristo nació hasta el día que terminarán todos los acontecimientos de su venida, los juicios de Dios y entremos en el cielo. Y uno dice, ¿cómo tanto? Sí. Sí, por eso la Biblia dice que ya estamos. No hay tiempo para ir a Primera de Juan, pero usted va a escuchar, hermanos, hijitos, sabemos que estamos en los últimos tiempos, en los últimos días, porque muchos anticristos o falsos cristos han salido por el mundo. Ya estamos, no hay que esperar. Ahora faltan los últimos días de los últimos tiempos, que eso se va a ir precipitando a medida que el mundo, como estamos viendo cada día peor, queridos hermanos y hermanas, va avanzando hacia su final, hacia el juicio de Dios que caerá sobre los inconversos y hacia el arrebatamiento primero. El Señor se lleva a la iglesia y luego caen los juicios sobre este mundo. Los judíos tenían 2 frases para dividir los tiempos. Ellos le llamaban al tiempo que vivían antes que nazca el Mesías, Klam Haset. Eso eran los tiempos que vivimos. Y cuando hablaban del futuro, le llamaban Holyan Jabá. No sé mucho hebreo, pero esto lo tengo aprendido de hace unos 40 años cuando empecé a estudiar escatología. Y cuando usted estudia o lee un libro que habla de las 70 semanas de Daniel, va a ver que la última semana se la llama la 70 Aba semana. ¿Por qué? Porque es la última que todavía no tuvo cumplimiento, que va a ser arrebatada la iglesia y luego vendrá la gran tribulación. Esa es la semana 70 Aba. Los griegos también, ellos sabían que había un tiempo, ya Platón lo decía, y les llamaban a lo primero Aion y Ereus, o sea, este tiempo, y a los últimos días escatos Gereis, o sea, los tiempos escatológicos, aquello que está por venir. Ahora, nosotros estamos viviendo ahora en los Holyan Jabá de los hebreos y en los escatos Ereus, o sea, en los últimos tiempos de los gentiles, ¿entienden? Y en estos postreros días, a medida que van pasando los años, habría que tener mucho tiempo para hablar de la apostasía que comenzó al fin del primer siglo, siguió en el segundo y comenzaron doctrinas tremendas. Luego la unión de la iglesia con el Estado en el año 325 y ahí seguimos avanzando y siempre la iglesia tuvo conflictos hasta el punto que parecía que había desaparecido, pero Dios siempre se guardó un remanente. Elías dijo un día, Señor, solo... No, tengo 7000. Y aun cuando parecía que el Evangelio no estaba, estaba, hermanos. Por eso aparece un Lutero ante un Agustín, un Jerónimo del siglo IV, luego Lutero, Calvino, y seguimos, y aparecen los hermanos Wesley, y aparecen todos estos hermanos que nos fueron llevando otra vez a la palabra de Dios. Ya no es la nación, ya no es la iglesia nacional, universal, que nos va a dar los mandamientos, como decía Daniel el martes pasado, no es la iglesia que marca las doctrinas, sino la Biblia que dirige a la iglesia, el Espíritu Santo. Por eso acá nos dice Pablo, ahora Timoteo, fíjate lo que se dice en tu iglesia, porque puede venir la apostasía. No, el Espíritu dice claramente que en estos últimos días, los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Bien, ¿qué es la palabra apostatar? ¿Saben, no? ¿Qué es? Irse. Apartarse, irse. Como en este momento yo tengo que estar parado arriba de la plataforma porque me toca enseñar este tema. Si yo dejo el micrófono y me voy, apostaté. No soy un apóstata espiritual. Puede ser que me descomponga todo y tiene que seguir otro hermano. Pero yo dejo el lugar, dejo el micrófono, dejo la función, lo que Dios me da para hacer en este momento, y me voy a mi casa. Entonces, me aparté. Entonces, la palabra, cuando se usa la palabra apostasía y se usa la palabra fe al lado, como en muchos lugares, es irse de la fe, apartarse de la verdad, apartarse del conocimiento bíblico, dejar atrás todas las doctrinas que uno había abrazado, la deja y se va. Por eso la palabra está dividida en dos partes. Y la palabra es aposteme. Apost es irse de, apostatar, alejarse. Y istemi, la palabra istemi es fe, que parecida a esperanza, que es creer, es la verdad. Y ahí significa todo el conjunto de doctrina que uno va aprendiendo de la palabra de Dios. Entonces, cuando uno apostata, se aleja de la fe. Me estoy apostasía. Ahí es istemi al final. Y es la palabra fe. Algunos, y gracias a Dios que siempre dice algunos, al principio de la carta creo que dije lo mismo, algunos apostatarán de la fe. Pero hay algunos que es uno solo y tiene hoy con la tecnología, la televisión, todo lo, y la internet, tiene una influencia tremenda sobre las mentes que vamos a ver que escuchan. Y hermanos queridos, el problema no es que la gente hable. El gran problema que tenemos los creyentes y la gente que no tiene madurez es que uno escucha, y no solamente escucha, sino al escuchar luego repite, practica lo que está escuchando y empieza a repetir y empieza a creer, y luego arrastra, como dijo Pablo en el capítulo 20 de Hechos, a alguno de los discípulos. Tenemos que tener cuidado. El Señor Jesús dijo, miren bien cómo oyen. Uno para obedecer al Señor, pero se escuchaban cosas que no eran de Dios. Algo se dijo el domingo. No siempre Dios me dijo, lo dice Dios. El Señor me mostró, y a veces sí, a veces no. Dios me dijo que me tenía que ir a tal lugar, pero no era la voluntad de Dios. Estaba escuchando un mensaje el otro día y Dios, el Espíritu Santo, perdón, decía que le había dicho a un pastor que tenía que divorciarse de la mujer y casarse con otra hermana de la iglesia. ¿Usted precisa mucho para decir que eso no es de Dios? ¿Qué conocimiento bíblico tenemos que tener tan amplio para darnos cuenta que ahí el Espíritu no está, ni él aparentemente tiene el Espíritu Santo, ni la mujer con la que él se iba a casar? No quiero juzgar todo, pero tenemos que abrir los ojos. El Señor me mostró, el Señor me mostró. Yo a veces voy a la Biblia y yo pienso cosas que el Señor me dice, no, Juan, no va. Y a la carne, y a nosotros nos gustaría que Dios nos diga, sí, mirá, acá lo tenés en la Biblia. O no leyó, o no le pasa a usted que está escuchando un mensaje a veces y quisiera que no se lo digan. Porque está mal, y a mí me ha pasado y me va a volver a pasar. Justo en esa semana, en ese aspecto, en una tentación, en un pensamiento, en haber tratado a un hermano de una manera, o a la familia, a la esposa, a los hijos, a los padres, ¡boom!, viene la palabra de Dios. Y la tenemos que escuchar aunque no nos guste. Por eso no venimos a la iglesia para sentirnos bien. Claro que hace bien. Pero en la iglesia a veces la palabra de Dios a mí por lo menos me hace sentir mal. Y me ha hecho llorar y me va a volver a hacer llorar. Porque creyendo que estaba bien, no lo estaba. ¿O no te ha dicho tu esposa a veces, tu esposo, tu padre, tu hijo, y te vas a parar a predicar cómo me trataste, o lo que hiciste, o cómo trataste a fulano? Claro, no siempre es el Señor, No, señor, a mí me mostró que a este no lo saludo más. ¿Dónde sacamos esto? ¿No? O que no, que... Y uno, hay muchas cosas, no tiene nada que ver el Señor ahí. Cuando el Espíritu habla, ¿qué palabra usa Pablo acá? Claramente. El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, que ya definimos lo que era, algunos apostatarán de la fe. Acá la fe no es yo creo, sino en lo que creo, en el Señor, en la Trinidad, en la palabra inspirada por el Espíritu Santo y en todo lo que voy aprendiendo desde el día que me convertí y aún antes, porque mucho en la escuela dominical ya aprendimos, hasta el día que el Señor nos venga a buscar. La palabra de Dios no cambia, hermanos. Judas, versículo 3, dice, os ruego que contiendan ardientemente por la fe. Ahí está, la doctrina, el conjunto doctrinal que fue dado una vez y para siempre. El verbo en griego es ahí, una vez y para siempre. No se le puede ni poner nada antes a la doctrina, ni nada posterior. Todo está revelado. Dios no necesita al hombre para que lo corrija. Es todo lo contrario. La palabra perfecta de Dios es la que nos va corrigiendo a nosotros. Con bendiciones, hermano, con buenos mensajes de aliento, de edificación, donde se nos habla la palabra de Dios de las bendiciones que tenemos en Cristo, que lo que es el Padre, el Espíritu Santo, los dones, la comunión eclesial. Tenemos un montón de cosas para gozarnos. Cuando toco un tema como este, bueno, ahora me tocó a mí, me lo tengo que hablar. Pero tenemos que prestar atención porque todo lo que vamos a ver ahora, casi todo, puede romper las bendiciones que venimos estudiando. ¿Está? Este pero cambia el timón y nos lleva a la oscuridad, a la apostasía, para que tengamos cuidado. Ojo, porque nos podemos desviar. Bien, ahora, ¿de qué forma? Escuchando, ya lo dije hoy. Cuando uno presta el oído, sepa que por acá entra todo. ¿Qué dijo Salomón? No se cansa el oído de oír, ni los ojos se cansan de ver. ¿Cuántas figuras en la película, en el cine de nuestra vida diario, vemos en el trabajo, en la calle, cuando caminamos por la peatonal, cuando manejamos? El ojo no se cansa. Algo tecnológico nuevo que aparece, lo queremos tener. No es que sea pecado, pero uno ansía. Si tenés un televisor viejo, eso del tubo que pesa 500 kilos, y te querés comprar un Smart TV y va a venir algo más práctico todavía, no está mal si uno lo puede tener, pero fíjese que todo va por los ojos y el oído, y uno escucha y escucha, y más cuando viene un chisme. ¡Ah! Tengo algo para contarles, mañana les cuento. ¿Qué le dice uno? Dale, larga hora. ¿Cómo nos gusta escuchar? Nos gusta oír. Tengo una bendición tremenda para contarles. Algo de la iglesia. Ah, bueno, contámela. Yo creo que le prestamos más el oído a lo malo que a lo bueno. Un día vi un hermano, me estaba dando una ofrenda. No le llame la atención, a mí siempre me han ayudado. Y por eso estoy acá, si no me hubiese vuelto. Gracias a Dios por los hermanos que colaboraron conmigo. Entonces este hermano estaba ahí con la ofrenda y miraba para todos lados. Estamos en el templo viejo todavía. Y le digo, ¿pero qué me querés dar? No, una ofrenda. No, pero no quiero que nadie vea. No tengas problema, le digo, nadie va a ver. Ahora, si estamos discutiendo los dos, en la semana todos van a estar hablando de que... Es así, hermanos. Lo bueno, casi que ni se habla. Ahora, meté la pata, tené una actitud que no corresponde, o te vienen a contar algo, che, qué barro, contámelo. Y en lugar de llorar y compadecernos por el otro, le prestamos el oído. Y así pasa con las doctrinas. Hernán apuntó a los jóvenes, pero hermanos, no solamente los jóvenes. Hay hermanos mayores que escuchan algo y bien, pero sabés que a mí me parece que este versículo, pero escúchame, toda la vida lo hemos aprendido de esta manera. No significa que lo que tuvimos toda la vida siempre sea la verdad. Pero yendo a la palabra de Dios, bueno, demostrámelo con la palabra. Un día un hermano le dije, ¿no vas a predicar eso del púlpito acá? Era algo que denigraba un poquito, permítame la expresión, a la persona de Cristo. Ni piense quién es el hermano. Ya no está, y muchos ni lo conocieron. Pero era peligroso. Porque yo escuché y leí el libro. Bueno, tengamos cuidado con lo que leemos y tengamos cuidado a lo que le prestamos atención. Escuchando a espíritus, ¿cómo son los espíritus? Engañadores y a doctrinas de demonios. Esto no es que vamos a estar hablando acerca de doctrinas demoníacas. Hay libros que hablan de la actividad diabólica. Mire, yo tengo uno muy grande, lo compré apenas me convertí. se llama Los demonios y el mundo moderno. Y bueno, yo quería cuidarme del demonio y de los demonios. Y lo empecé a leer y lo empecé a compartir con unos jóvenes, hasta que un día me di cuenta, digo, estoy perdiendo el tiempo. Pero hay que conocerlo al enemigo. Claro que hay que conocerlo. Pero no tengo que estar estudiando todos los libros que hablan de demonología. Ya está. Vos acercate al Señor y usá tu tiempo en aferrarte a Cristo. Y cuando vengan las doctrinas de demonios, y los espíritus engañadores, vamos a estar preparados. Por eso siempre se dice acerca del billete de $100 que en Estados Unidos, los canadienses dicen que lo practican más, es otro dólar, ¿no? Pero conocen tan bien el verdadero que ni bien se lo dan, se pasaron años, creo que tiene una instrucción de 4 o 5 años con la moneda. Entonces, ni bien lo ven, no, eso es un papel. No, pero mira, y a nosotros nos pasa, o sea, pasa por nosotros y no nos damos cuenta, pero a los que están ejercitados no. Por eso la Biblia dice que debemos estar ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, de la doctrina verdadera y de la doctrina falsa. Usted se va a dar cuenta que cuando hay algo raro que te está diciendo un hermano, un hermano, un amigo, una amiga, una prédica, un estudio bíblico, en la radio, en la televisión, en la internet, se te prende una luz roja, primero amarilla, después roja. No, con esto no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque es de otra denominación, hermano. No. Porque la palabra de Dios no lo avala. Ahora, eso estamos hablando de hermanos creyentes, pero acá está hablando de gente manejada por el diablo. Hermanos, existen doctrinas de demonios que nosotros ni conocemos. Acá hay gente que viajó a Estados Unidos. Yo no. Algunos viajaron. Pablo sé que va seguido por el trabajo, ha ido. Daniel Holguín, todo. Me decía Jorge, que hoy lo felicité por el cumpleaños, mi amigo que está en Ohio, en la ciudad de Medina. Dice, hermano, acá, dice, vos salís una ciudad medianamente grande y tenés iglesias de adoración a Satanás. En Estados Unidos se permite todo. Bueno, acá tenemos algunos, no voy a dar nombre, pero hay algunos lugares. Un día nos ofrecieron a nosotros un salón, no habíamos edificado el templo todavía en Concepción del Uruguay. Dice, mire, esto hace varios años que está abandonado, está en pleno centro, el intendente nos lleva. Si ustedes lo quieren usar por 90 años, dice, la comuna se lo da. Un salonazo, sería la mitad de este, angosto, ¿no? Bueno, abrió la puerta, parecía una película de terror. Entramos 3 hermanos, uno mayor que yo, después seguía yo, después estaba Jorge, que recién lo nombro. El lugar espectacular, se podía edificar al fondo, edificar adelante, a 3 cuadras de la plaza principal de una ciudad, hoy tiene cerca de 100.000 habitantes. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! El intendente dice, bueno, mírenlo, cierran los candados y me llevan la llave cuando vuelven. Nos miramos los 3 y me dice Omar, a mí es Ratti Junior, me decía, porque vivía papá, ¿no? Che, Ratti Junior, dice, ¿qué te parece? Digo, ¿vos, Jorge? ¿Vos? Acá habita el diablo, le digo. Disparemos ya. ¿Sí? ¿Sí? Y el otro, y Jorge dice, yo estoy deseando salir corriendo de acá. Y el mayor, con más experiencia que nos enseñaba, dice, bien, lo quería escuchar de ustedes. Nunca más pisamos este lugar. Lugares de adoración a Satanás, lleno de demonios en las paredes. Una secta que se mete en todas las sectas y en todos los estamentos de la sociedad, hermanos. Hay doctrinas de demonios. Y los demonios tienen su doctrina, y el demonio tiene su trinidad, pero satánica. El diablo es el padre, luego tiene también su hijo, luego tiene también su espíritu, sus espíritus, y hay una trinidad satánica, el diablo, el falso profeta y la bestia. Y nosotros tenemos la trinidad divina y tenemos la palabra de Dios, así que no hay que escuchar a las doctrinas de demonio. A mí me pasó un día estar dándole testimonio a un señor que yo le estaba comprando un vehículo en Once, en Buenos Aires, y le hablaba de Cristo, que había cambiado mi vida, me había transformado. Cristo es el Señor. El hombre era israelita y lloraba, me escuchaba. Una fábrica de cierre, la más grande ahí en Buenos Aires. Y me había hecho un buen precio por el auto, yo le dije, es para predicar la palabra de Dios. Me bajó 4.000 pesos en esa época, le hablo del año 1980. Y viene un empleado que me estaba escuchando. No, dice. este señor, vos estás equivocado, pibe, me dice, yo era joven. ¿Por qué? No, si Cristo no murió. ¿Cómo que no murió Cristo? Y me hizo acordar a Pablo cuando estaba predicando y Bar Jesús se le oponía, ¿no? Y bueno, llegó un momento que yo predicaba la palabra de Dios y este me salía con otra cosa. Le digo, ¿vos sos de San Basilio? Sí, me dice. Ah, con razón. Le digo al señor israelita, le digo, este hombre tiene un Cristo que no murió. Lo bajaron de la cruz, se casó con María Magdalena, se fue a Arabia y tuvo como 20 hijos. Mi Cristo nunca se casó, no tuvo hijos, murió en la cruz, resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Así que vos tenés un Jesús que no es el mío y yo tengo un Cristo que no es el tuyo. Me miró con una cara de odio, hermanos, tremenda. No sé si habrá llegado a conocer al Señor este hombre, pero está lleno de doctrinas de demonios, abundan. Y si no entran, y es más, usan la Biblia, tienen sus Biblias, y aparecen a veces enseñando con la Biblia debajo del brazo, pero se cumple lo que dijo Cristo. Ojo con aquellos que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Luego dicen, aquel día muchos me dirán, muchos. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros y echamos fuera demonios? Y el Señor no se lo niega, ¿eh? No le dice, no, ustedes no hicieron nada. Lo único que les dice, apartaos de mí, nunca os conocí. El profetizar, el echar fuera demonios y el hacer milagros no es muestra de que uno es verdaderamente cristiano. Y si no, lea el libro de Apocalipsis, no me escuche a mí. Vaya a su casa ahora y lea del capítulo 13 de Apocalipsis hasta el final. Y va a ver al diablo haciendo prodigios. Y la palabra dice que vendrán falsos profetas que harán milagros y el anticristo prodigios, pero ¿cómo? Mentirosos. Tengamos cuidado, hermanos. ¿Y por qué van a ser guiados? ¿Dónde se mete el demonio? Porque yo nunca lo vi entrar a una iglesia. ¿Lo vieron alguna vez al diablo? ¿Vieron? Burlonamente lo pintan con el tridente, con los cuernos, todo de rojo. Es un espíritu. Era el más bello de todos los arcángeles. Y cayó. Nunca lo vi venir acá el diablo. Acá va a predicar el diablo ahora. O en la peatonada de una esquina, Satanás predicando. Y los demonios, todo con un Nuevo Testamento diabólico, cambiado totalmente, predicando. ¿Qué van a predicar? El diablo no quiere que nadie se salve. Y cuando uno se salva, lo persigue. Y va a tentar al creyente para que no sea fructífero y para que la iglesia no crezca. Pero aparecen disfrazados. ¿Y en qué tipo de personas? Por la hipocresía de mentirosos, hombres y mujeres, que teniendo cauterizada la conciencia, cuando se cauteriza una vela que se quemó, pero una vena, se cauteriza y ya deja de sangrar. No duele más. Al otro día, a los dos o tres días, usted no siente más nada. Y así es la conciencia. Primero lastima, acusa, nos dice, por ahí no, esto sí, aquello no. Mirá lo que dice la Biblia. La gente viene, escucha la palabra de Dios, luego la rechaza, y ahí aparecen estos falsos maestros que tienen cauterizada la conciencia y mandarán. Bien, y ahora viene lo que van a hacer. Hablan a través de las personas. Así como Pablo dice, nosotros somos embajadores de Cristo y os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios, los creyentes verdaderos. El diablo utiliza personas. No está predicando él directamente. Y hoy en día el Señor no aparece acá y nos predica. Lo hace a través del Espíritu, de la persona que se para, principalmente a través de la palabra y del Espíritu Santo. Entonces son personas mentirosas. No espere la verdad del diablo. Aun cuando dice una parte de verdad, es mentiroso. Una parte de la verdad no es la verdad. No voy a leer por el tiempo. Vamos al Edén. Y la serpiente era más astuta que todas las animañas o los animales del campo, la cual dijo a Eva, con que Dios ha dicho que no podéis comer de todos los árboles que están en el huerto. Ahí como empezó el diablo. Mintiendo. Yo no le había dicho eso. Le había dicho a Adán que podía comer de todos los árboles, pero de la ciencia del bien y del mal, no. No, Dios nos ha dicho, dice Eva, que podemos comer, pero de este árbol no, que ni lo debemos tocar. Ya le agregó. Ya estaba entre dos pensamientos Eva. No, sabe Dios. Ahora mire que hay una verdad ahí, ¿eh? sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. ¿Dijo la verdad o no ahí? Claro que sí, ahí le dijo la verdad. Ahí le dijo la verdad. Pero es una verdad satánica, porque lo que esa verdad perseguía era destruirlos. Tristemente lo logró, nos destruyó a la raza humana. Gracias a Dios que vino Cristo a redimir, a buscar y a salvar lo que el diablo había venido a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos conociendo el bien y el mal? ¿Pasó esto o no? Sí. ¿Por qué se dieron cuenta del bien y del mal? Inmediatamente, ¿qué vieron? Que estaban como. Ah, y Dios se aparece y le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Ya sabemos todo, voy rápido, conocemos la historia. No, lo que pasa es que tuvimos miedo, escuchamos tu voz y estábamos desnudos y nos cubrimos con esto. ¿Cómo sabías que estabas desnudo? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Comiste del árbol que yo te mandé que no comieses? Sí, bueno, y ahí viene toda la historia que no es nuestro tema, pero ahí está, hermanos. La gran diferencia es que Satanás quería que ellos coman sabiendo por experiencia. Una vez que tuvieron la experiencia de la caída, sonaron. Permítame la expresión. Mientras que Dios sabe por omnisciencia, Dios no necesita tocar el mal para saber que es mal. Dios no prueba el pecado. Por eso la Biblia dice que no hay pecado ni en Cristo, ni en el Padre, ni en el Espíritu Santo. En cambio, el ser humano, Adán y Eva, tuvieron que comer y ahí se dieron cuenta lo que era el mal. Y no hubo marcha atrás, ¿eh? El día que comieres del árbol, ¿qué iba a pasar? Miren, todos los cementerios, todas las civilizaciones que se van muriendo. Hoy estamos nosotros, dentro de 30 años, quedan pocos acá. Ya nos fuimos. La paga del pecado es muerte. Hay que tener cuidado con Satanás. Ah, pero ¿sabe que me dijo algo muy lindo? Me dijo, ah, y lo otro no te lo va a decir. Espíritus engañadores, te va a querer engañar. Y doctrina de demonio. ¿Y qué iban a hacer? Vamos a ir adelantando, así terminamos. Prohibirán, dice Pablo, a algunos de ellos casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes. Prohibirán casarse. Ahora, ¿por qué? Uno dice, pero qué raro. Nosotros sabemos que hay una iglesia muy famosa mundial que sus ministros no se casan. Bueno, eso por la herencia. Celibato, nada de sexo. Solitos en los monasterios. Tristemente, después nos enteramos de todo lo que pasa. Aunque también pasa con algunos pastores. Cuidado, hermanos. Uno se entera de tantas cosas tristes que a veces se pone a llorar. Hermanos que uno ama y han caído en pecados tremendos. Pero mayormente, dice, van a prohibir el casamiento. Lo primero que hizo Dios cuando creó a Adán, ¿qué le buscó? No vio que estaba solo, le buscó una compañera. Pero bienvenida sea Eva, Abel Altar decía siempre, Abel hablaba, predicaba y se reía, ¿no? Me quedan ni 5 minutos. Bueno, qué linda que habrá sido Eva, decía, cuando Adán despertó y la vio. ¡Uy, mamita mía! Y para colmo no había otra, era la única. No podía elegir. Si era fiera la tenía que haber agarrado igual, pero habrá sido hermosa, ¿no? Pues el pecado todavía no había entrado en el mundo. No quiero decir que los feos como yo somos más pecadores, pero dice la Biblia, y lo que Dios vio, lo que había hecho, era bueno, y era bueno. Por eso están los alimentos. ¿Cómo vas a prohibir los alimentos? Dios tuvo sus tiempos, pero, querido, podemos comer de todo. Y el casamiento. Ahora, ¿por qué? Lo hago cortito porque se me fue el tiempo. Si bien yo sigo el martes que viene, si Dios quiere, y lo voy a enlazar, podemos terminar antes. Ahí me quedan 3 minutos y termino. Estaban los epicúreos y los estoicos, los gnósticos. Unos decían que la creación era mala, que la tierra era satánica, era diabólica, que no había nada bueno en el hombre, en el ser humano. Entonces, la forma de librarse de eso era pecando. Eran los epicúreos. Pecaban, adulteraban, fornicaban, eran idólatras, glotones, borrachos. Y los estoicos pensaban casi lo mismo, pero decían, no, si todo es malo, yo no puedo hacer nada. Entonces evitaban tocar a una mujer, casarse, no comían, comían verduras, se abstenían de ciertos alimentos. Esos eran los gnósticos, que Pablo ya los había condenado en el capítulo 2 de Colosenses. Y la palabra de Dios dice por el medio del apóstol, el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino gozo y paz en el Espíritu Santo, justicia gozo y paz en el Espíritu. Ahora, hermanos, esto no significa, porque la Biblia dice acá, que podemos comer de todo con acción de gracia. Dios santificó todos los alimentos. ¿Cuántos alimentos santificó Dios? Todos. Ahora hay gente que va y ve un hongo, lo corta, lo come y se envenena. Va, tira una línea en lo profundo del mar y aparece un pez que es venenoso y lo hierve o lo frita y se muere. Hay muchos venenos en la naturaleza, pero es por causa del pecado. Ahora, todos los alimentos que están en la carnicería, en la verdulería, en el hipermercado, todo, tenga la conciencia tranquila. Primero, que dice la Biblia acá, que Dios lo creó todo para el bien nuestro. Dios vio que todo era bueno y para que con acción de gracias participemos los creyentes. ¿Qué hacemos los cristianos antes de comer? ¿Seguro? Y cuando estamos en un restaurante también, y si estamos viajando en el colectivo, nos traen, ahora cada vez dan menos los colectivos, ¿no? Nos traían la comida, damos gracias a Dios también, ¿sí? No hay que tener vergüenza, hermanos. A mí me ha tocado pararme, ahora nomás fin de año, y los chicos terminaron el colegio, vamos a orar, y estaba lleno un lugar que fuimos a cenar, y me paré y oré. Hay que orar, y hay que darle gracias a Dios en la casa, en la iglesia, en un asado, donde estemos. Los alimentos son la provisión de Dios, es un regalo del Señor. Y yo trabajo y me los gano. Ajá, Dios te quita la salud, no trabajas más. No laburás más, Le decía yo a mi yerno, tengo mucho trabajo, gracias a Dios. Ahora, oren al Señor para que yo no me enferme. Donde yo me enfermo, chao. Con la jubilación no comemos. Pero Dios va a proveer. Dios se va a proveer. Entonces, hermanos, fíjense en ustedes lo que iban a prohibir. El casamiento, que es la gran bendición que Dios nos dio. Si yo hubiese leído esto, lo hubiese entendido antes de casarme, lo hubiese sacado corriendo a estos tipos. Porque yo cuando la vi a Elsa es como cuando Adán vio a Eva, y Rolo a Isabel, y Pablo a María Elida, y a tu esposa, y cada uno hemos conocido a nuestra esposa con un deleite de verla y un deseo de casarnos. Un día yo dije esto, me agarró un hermano después, che, pero vos dijiste que un deleite. ¿Pero qué quieres? ¿Qué vamos a esconder? Si la bendición más grande es tener la esposa, estar íntimamente con ella, que ella pueda darnos a luz los hijos y luego los nietos, y más todavía que estén en la iglesia, en los caminos del Señor. ¡Mire qué bendición! Y aparece uno y dice, no, casarse es un pecado, porque Dios, que esto, que el otro, Eva, chao. Sáquenlo corriendo, hermano, en el buen sentido. No preste atención, no le demos el oído a aquello que no es bíblico, que no viene del Espíritu de la Palabra, porque siempre nos va a engañar. Bien. Porque por la palabra de Dios, dice, debemos con acción de gracias y por la oración es santificado. ¿Qué cosa? Acá habla de los alimentos, pero lo anterior también. El matrimonio es santificado por Dios. Por eso nos casamos por civil, que ya es válido, y luego hemos venido a la iglesia para que nos hablen del Señor. Mayormente se repiten mucho los temas, pero salimos del altar de Dios con la seguridad que nuestro matrimonio fue santificado para Él. Comemos los alimentos y le damos gracias a Dios todos los días. Y vamos a participar con acción de gracias. Y hermanos, si hay un hermano, valga la redundancia, un creyente en la congregación y dice, no, yo no puedo comer chancho porque vengo de familia judía, allá él. Y a mí, no, yo no como esto, allá él también. Y yo no tomo vino, bueno, mejor si no toma vino. Pero no está prohibido tampoco. Podés comer, pero no seas glotón. Podés tomar algo de alcohol, no te emborraches. El pecado está en la glotonería y en la borrachera. Pero podemos comer y beber, como dice Pablo. Si comemos o bebemos, lo hagamos todo para la gloria de quién? Para la gloria de Dios. A veces no lo tenemos en cuenta. No es secular la comida. No es secular el matrimonio. No son seculares las relaciones sexuales santas dentro del matrimonio. Es una bendición de Dios. Es santificado por Dios. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por el matrimonio y por los alimentos. ¿Oramos?